Señor, gracias te damos por un día más, Padre. Una vez más, gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor, y por tu gracia, gracia que es nueva todos los días, Señor. Una vez más, Señor, venimos delante de ti, Señor, perdónanos por nuestras fallas del día, Padre, nuestros pensamientos, lo que dijimos, Señor, perdónanos, Señor. Y en este momento ponemos a un lado todo eso, Señor, llénanos de tu espíritu una vez más, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, que tu palabra nos hable, nos sane, nos discipline, lo que tengas que hacer en esta noche, Padre. Tú sabes nuestro estado espiritual, emocional y físico en esta noche, Señor. Y, Señor, adminístranos en una manera especial a cada uno de nosotros, Padre. Señor, levanto a los que están enfermos en este momento, Señor, que tu mano sanadora esté en este lugar, Señor, para que tú y solamente tú seas glorificado, Padre. Una vez más, Señor, danos hambre y sed de tu palabra, Padre. Que seamos hombres y mujeres de la palabra, Señor. Porque hay una hambre de tu palabra en este lugar, que necesitamos más hombres, más mujeres que enseñen tu palabra, Señor. Señor, levantamos este lugar, este ministerio, Señor. Este ministerio nuevo que Juan quiere abrir en Santo Niño, Señor. Prepara los corazones de esas 3 o 4 personas, Señor. Señor, dale esa convicción, Señor, que lo pongan delante de ti, Señor, y tú les des luz verde, convicción, Padre. Carga, Señor, por ese lugar. Oh, Señor, gracias, Padre, por oportunidades de esta, Señor, para extender tu mano a este mundo que está tan perdido, Padre. Oh, Señor, úsanos, Padre, a todos los que estamos aquí. Úsanos, Padre, sea aquí, en cualquier lugar, Padre. Una vez más levantamos a este país, Señor, levantamos al presidente Calderón, a su familia, Señor. Pedimos por su salvación, Señor. Presidente Obama, Señor, y su familia, pedimos por su salvación. Señor, que sean hombres que te busquen en sabiduría, en discernimiento, Señor. Pedimos por la paz de Jerusalén, Señor. No, la paz genuina de Jerusalén, Señor. También pedimos por el mundo palestino, Señor. Pedimos por su salvación, Señor. Pedimos por los cristianos, Señor, en el país de Yemen, Señor, por la persecución que hay en ese lugar, Señor, que los cuides, que los protejas, Padre. Señor, y una vez más, en esta noche, Señor, venimos delante de ti. Como dijo Juan, abre nuestros corazones, Señor, porque tú eres el único que haces eso, haz cirugía espiritual en nuestras vidas, Señor, y introduce esa palabra o palabras, Señor, y que nos hables, que nos des convicción, que nos sanes, que nos restaures en esta noche, Señor. Señor, que no estemos así como venimos, que salgamos de una manera diferente, Padre, porque tú nos transformaste, tu palabra nos transformó, Señor. Oh, Padre, una vez más te glorificamos, te bendecimos por este lugar, Señor. Todo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una nota interesante que se me vino a mi mente. Cuando uno ayuna, yo no sabía que, desde el punto de vista físico, estaba leyendo que entra más sangre a tu cerebro. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando hay más sangre en tu cerebro? Piensas mejor, ¿verdad? Interesante, no sé si han experimentado ustedes esto. Cuando ayunamos, a veces tenemos una más claramente. Y ahora, desde el punto de vista físico, digo, wow, interesante, cómo Dios, cuando ayunamos, entra más sangre en nuestro cerebro. ¿Eh? Como una nota interesante, ¿verdad? Ahora sí, Salmo 18. Vámonos a Salmo 18. Una breve introducción del Salmo 18. Es un salmo de alabanza, que está escrito en forma poética, dirigida obviamente a Dios, después que Dios delibera a David del rey Saúl y lo establece una vez como rey. Vemos que David, durante todos estos salmos que escribe, vemos que David era una persona que alababa, que constantemente a Dios, en medio de las crisis, en sus problemas, David alababa a Dios. ¿Se acuerdan que hablamos que David no solamente era un pastor, no solamente fue un rey, no solamente fue un soldado, sino David también fue, ¿qué?, un músico. Es donde compuso muchos de estos salmos y muchos de los instrumentos. David entendía el concepto, ¿qué?, de alabanza, ¿verdad? Entonces vemos a este punto, David ha estado fugitivo. ¿Saben cuántos años ha estado fugitivo a este punto? 8 años de estar corriendo de las tropas del rey Saúl y de los mercenarios para atraparlo y matarlo. Vemos cómo en todos estos 10 años Dios moldeó el carácter, de David, ¿verdad? Para prepararlo una vez más, para que tenga las riendas del reino de Israel. Y vemos que es fácil alabar a Dios después de la victoria, ¿verdad? Es fácil cantar, Dios, gracias por la victoria. Pero qué tan difícil es alabar a Dios en medio de la crisis, de los problemas. Y David era ese hombre. Y eso requiere que requiere fe. Y David era un hombre de fe. David no era un hombre perfecto. Leemos en las escrituras que David era una regazón, ¿verdad? ¿Qué no hizo David? Mintió, adulteró, asesinó, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿qué nos dice las escrituras de David? Que David era un hombre que estaba detrás del corazón de Dios. Era un hombre de fe, y necesitamos aprender de la vida de David en los salmos. Ahora sí, vámonos a Salmo 18, verso 1. Dice las escrituras: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Fíjense lo que dice David: Te amo. Aquí la palabra te amo es una palabra muy íntima, muy profunda. Habla de una relación íntima entre David y Dios, ¿verdad? Nosotros en Estados Unidos, sí, más bien en el otro lado, usamos este término te amo de una manera muy impersonal, ¿verdad? Muy subjetiva. Decimos, yo amo los tacos, yo amo los tacos de la esquina, yo amo Coca-Cola, yo amo al América, ¿no es cierto? Yo amo las Chivas, yo amo esto, ¿verdad? Usamos ese término amor, yo amo como si fuera, amamos todo, ¿verdad? Pero aquí no, aquí en las escrituras, cuando David dice te amo, habla de una relación bien profunda e íntima entre Dios, Dios y David. Y entendamos que el concepto aquí, cuando David está diciendo eso de que te amo, está en medio de la crisis, está cuando los soldados lo están rodeando y los mercenarios, y David está diciendo te amo, Dios, te amo, fortaleza mía, más para darles un sabor de lo que está diciendo aquí en el verso 1 David. Verso 2: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza o el cuerno de mi salvación, mi alto refugio. David en este momento se está escondiendo en un área que se llama Engedi. Es un área enseguida del Mar Muerto. Era una zona muy rocosa, llena de piedras, muchas piedras. Por eso usa aquí David las piedras como una fortaleza para poderse esconder. Por eso dice roca mía y castillo mío, porque era una zona muy rocosa. Y luego después en el verso 2, ahí en ese mismo verso, dice que mi escudo, la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. David usa aquí términos militares en este verso 2. Dice escudo. ¿Escudo qué es? Escudo es símbolo de qué? De defensa, ¿verdad? Dice la fuerza de mi salvación. En realidad aquí la palabra fuerza, en realidad en la palabra original es cuerno. Cuerno siempre es simbólico en la Biblia de qué? Poder. Exactamente, ¿verdad? Poder. Cuando observas a un toro, lo primero que sobresale son los cuernos que están listos para atacar, ¿verdad? Entonces los cuernos siempre es símbolo de poder, de fuerza. Y por fin dice, y mi alto refugio. Ese es un término militar. En doctrina militar, el alto refugio es la posición alta, ¿verdad? El ejército que tenga la posición alta siempre tiene la ventaja sobre el ejército que tiene la posición baja. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta es una loma, una montaña. Ejército A, ejército B. ¿Quién tiene la ventaja militarmente? ¿Ejército A o ejército B? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, tú que eres soldado, Juan. ¿Por qué? ¿Ves los movimientos? ¿Ves la dirección? ¿Ves las tropas, el equipo militar? ¿Ves todo? ¿Y el ejército B puede ver todo del ejército A? No puede ver todo, ¿verdad? Entonces la ventaja siempre es, en guerra, la posición alta siempre es ventaja, ¿no? Y vemos a través de la historia, en los tiempos de la Biblia eran torres y los hicieron más altas y más altas. Después fueron globos donde podían observar. Después fueron aviones, ¿verdad? Para poder observar a los otros. Después jets. Hoy en día, ¿qué son? Satélites, ¿verdad? Hoy en día el que tenga más satélites es el que tiene la ventaja sobre el otro país militarmente, porque puedo ver exactamente lo que tienes, lo que no tienes, y entonces puedo atacarte. ¿Por qué? Porque tengo la ventaja de esa información, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver espiritualmente, Pedro? Pues tiene que ver algo, ¿verdad? Porque ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que la posición alta, siempre. Tú y yo tenemos la ventaja en Cristo Jesús. Acuérdate que tú y yo siempre operamos desde el punto de vista victoria en Cristo Jesús. El enemigo quiere que tú y yo pensemos que estamos aquí abajo en desventaja, pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos el alto que refugio, la ventana, es una ventaja. Entonces, que no se nos olvide que siempre estamos en posición de ventaja espiritualmente en Cristo Jesús, no en mí mismo, ¿verdad? Sí. Y en ese mismo verso 2 vemos que David menciona la palabra mío 8 veces. ¿Verdad? Dice: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi fortaleza, mi escudo, mi fuerza de salvación y mi alto refugio. ¿De qué habla esto? Habla, como lo mencioné en el versículo 1, esa intimidad que David tenía con Dios. Pero ¿sabes qué? En crisis, Dios se torna un Dios muy personal, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿verdad? En crisis es mío, ¿verdad? Es fácil escuchar testimonios de otras personas, ¿verdad? Pero muchas veces no nos relacionamos con ellos. ¿Por qué no nos relacionamos con ellos? Porque no hemos pasado por esas situaciones. Pero cuando pasamos por el fuego, ¿qué pasa? Todo se hace muy personal. Dios mío, Jehová mío, castillo mío, algo muy personal, ¿verdad? Cuando pasamos por el fuego. Entonces es lo que dice David, mío, mío, porque es, habla de esa intimidad, igual que tú y yo cuando pasamos por el fuego. Hay esa intimidad, ¿verdad? Dios se hace muy personal en nuestras vidas. Seguimos leyendo. Verso 3. Invocaré a Jehová, dice David, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Como les mencioné, David constantemente está alabando a Dios en todo momento. Y ¿sabes qué? El alabar a Dios es la mejor terapia cuando andamos en crisis. ¿Sabes por qué? Porque cuando alabamos a Dios, estamos enfocados en mis circunstancias o en Dios. Cuando genuinamente alabamos a Dios, estamos enfocados en Dios, no en las circunstancias. Entonces, como aplicación, cuando estés en crisis, en problemas, lo primero que podemos hacer, ¿saben qué? Alabemos a Dios. Aunque no lo sientas, aunque tú ya seas ilógico, no tiene nada que ver, ¿sabes qué? Alaba a Dios, ¿no? Dice las Escrituras. Verso 4. Me rodearon ligaduras de muerte. Acuérdense, todo esto es poético, ¿eh? Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Verso 5. Ligaduras del Seol o del infierno me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Aquí David está hablando de que, acuérdense que, como les mencioné, que David lo estaban buscando no cientos, pero miles y miles de soldados del rey Saúl, y no solamente soldados, sino también, según la historia, el rey Saúl pagó por mercenarios a que lo busquen. Como de lugar, Saúl quería que David muera, atraparlo y asesinarlo, ¿verdad? Entonces aquí me imagino en esta zona rocosa del Mar Muerto, entre todas las piedras, me imagino a David entre las piedras viendo, porque David era un soldado, él sabía lo que estaba observando, cómo estos miles y miles de soldados lo están rodeando por todos lados. Y aquí en este momento David se siente que pues ya no hay salida, no hay escape, para dónde voy a salir. David se siente como un gato encerrado, ¿verdad? Que nomás estás, no sabes a dónde ir, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Y a lo mejor algunos de ustedes o no hemos sentido igual. Cuando las circunstancias y los problemas nos comienzan a rodear y sentimos que no hay salida de esto, emocional o física o espiritualmente, ¿qué voy a hacer? Mi muerte es segura, dice David, ¿verdad? Y a lo mejor también nos hemos sentido igual, que nos rodean todas estas circunstancias y problemas. ¿Y qué hizo David? ¿Tiró la toalla? ¿Sacó una banderita blanca? No. Vamos a ver qué hizo. Verso 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él, Dios, oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Vemos que en angustia invocó a Jehová y él oyó desde su templo. Aquí no se refiere al templo terrenal, sino al templo celestial. Y dice que Dios escuchó su clamor. En otras palabras, Dios escucha tu angustia y mi angustia. ¿Qué es angustia? La palabra angustia es un dolor emocional o físico en extrema, extrema necesidad. Esa es la palabra angustia. Y David estaba en esa situación de dolor emocional, extrema necesidad. Me están rodeando, me quieren matar. Dios, que clamo a ti. A lo mejor ustedes también se han sentido así, ¿ya? De clamarlo a Dios. Pero ¿qué nos dice las Escrituras en Hebreos 4:16? Ya lo hemos leído. Este es uno de esos versos que debemos de memorizarlos. En crisis, dice Hebreos 4:16, se los voy a leer. Acerquémonos, pues, confiadamente, me gusta esa palabra, al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el tiempo oportuno, o en el tiempo de socorro, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en tiempos que Dios, ven ya, ayúdame ya, ¿verdad? Y Dios escucha y Él interviene en su tiempo siempre. Pero sabes que en crisis, seas cristiano o no, siempre vamos a clamar a alguien, siempre, a Dios o a alguien, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencioné hace algunas semanas sobre el avión que se estrelló acá por Buffalo, Nueva York, que les dije que estaba leyendo en el internet el script de los últimos minutos entre el piloto y la torre, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿se acuerdan que cuáles fueron las últimas palabras del piloto? Es más, la última palabra del piloto, ¿cuáles fueron? ¿Se acuerdan? Jesus Christ, Jesucristo. No dijo Alá, Buda, María, Malverde, los que lo conocen, Santo Guaguá. No, dijo ¿qué? Jesús, Jesucristo. ¿De qué te ríes, Juan? Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué no todos estos nombres? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Yo no sé si era cristiano este hombre o no, pero ¿por qué dijo Jesús sus últimas palabras? ¿Alguna opinión? ¿Mande? ¿Qué? Dice, por su angustia, pero por su angustia pudo haber clamado a los otros dioses. ¿Por qué claman a Jesús? ¿Mande? ¿Y cómo sabe en ese momento que hay que estar con el Señor? Arrepentimiento, convicción. Dani, su alma estaba clamando a salvación. Es que hay algo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hay un poder en el nombre de Jesús. Hay un peso espiritual que sobrepasa todos estos, Alá, Buda y sea el que sea. En el nombre de Jesús hay poder. Hay poder de salvación. Por eso estamos aquí en esta noche, ¿verdad? Pero Jesús es a quien tenemos que clamar en crisis, nosotros como cristianos. El que no es cristiano, pues, aunque no sea cristiano, va a clamar. Debo hacer una pausa aquí. Si alguno de ustedes no conocen a Jesús como su salvador personal, ¿sabes qué? Clámalo. No esperes a que venga una crisis y en la crisis solamente tengas un tiempo determinado para clamarlo, segundos o minutos. ¿Por qué no hoy? Hoy que tenemos todo el tiempo del mundo para que lo clames. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hoy, la salvación es hoy, no mañana. No, cuando salgamos de estas puertas, no sabemos qué nos va a pasar, accidentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si no conoces a Jesús, de veras te invito a que lo clames, a que lo busques. Esa es la solución. Y en crisis, casi, casi te aseguro, si no eres cristiano, lo vas a clamar, ¿verdad? Pero qué mejor hoy, clamarlo cuando tengas tiempo, ¿verdad? De servirlo, de servirlo en tu capacidad, no cuando ya te pongan la bala aquí o tengas segundos para estrellarme, ¿verdad? Sigamos, verso 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo salió de su nariz, Dios está enojado, y de su boca fuego consumidor. carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, un ángel, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, otra vez. Envió sus saetas o sus flechas, y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Vemos que Dios responde a David en su tiempo, porque Dios es un Dios de justicia. Y leemos que Dios está enojado contra los enemigos de David, porque a Dios no se le puede burlar, ¿verdad? Y Dios eventualmente va a aplicar justicia. En otras palabras, nadie se puede salir con las suyas, nadie. Y leemos esto a través de las Escrituras, como siempre Dios interviene en el tiempo perfecto, así como lo va a intervenir en los últimos días. Vemos la palabra de Dios dice que es terrible o es horror estar en las manos de Dios en este aspecto, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de justicia. Verso 15: entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo. Fíjense lo que dice David, y David era un soldado, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Fíjense lo que dice David. David dice que sus enemigos son más poderosos que él, y David era un soldado. Que él no está confiado en sí mismo, sino está confiando en el Señor. Espiritualmente hablando, a veces se me viene a mi mente cuando escucho oraciones a veces de hermanos que dicen: Satanás, yo te reprendo, yo te reprendo, o te reprendemos. Y a veces me pongo a pensar, yo no tengo poder y autoridad para reprender ni a una mosca, no. Y si leemos en las Escrituras, cuando hay situaciones de estas, por ejemplo en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan el libro de Judas, capítulo 1, verso 9, cuando el ángel Miguel se está peleando contra Satanás por el cuerpo de Moisés? ¿Algunos de ustedes se acuerdan? ¿Te ríes? ¿Qué le responde Miguel a Satanás? Dice, yo te reprendo. ¿Qué dice? Que Dios te reprenda. No dice, y este es Miguel. Miguel es era de los más chipocludos, ¿verdad? De los ángeles más supermanes del cielo, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Y dice que Dios te reprenda, no que yo te reprenda. El Nuevo Testamento. Y luego, si nos vamos al Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 3, verso 2, dice: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Fíjense en lo que dice. Y saben que cuando leo estos versos, me habla de que, ¿sabes qué? Yo prefiero estar detrás del Señor que estar en medio entre Dios y Satanás, de que yo reprendo y yo hago esto y yo hago aquello. ¿Quiénes somos tú y yo para reprender a alguien? Nadie. Hay que tener cuidado cuando hacemos estas oraciones. Tú y yo no somos más fuertes que esas entidades espirituales, te lo aseguro. Nuestra confianza siempre debe ser en Dios, y de acuerdo a las Escrituras es: Dios te reprenda. No, yo te reprendo, y el espíritu además se queda, ¿tú quién eres? ¡Pum! ¿Verdad? Como palomita. No, ¿verdad? Es Dios te reprenda. Estemos detrás del Señor, no en medio, ¿verdad? Otra vez, esto es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? No que lo que el hombre dice, ¿verdad? Y creo que a veces hay una falta de enseñanza en esa área, ¿verdad? Que podemos hablar un poco más de eso. Pero en fin, entonces, que sea de acuerdo a las Escrituras. Siempre que sea de acuerdo a las Escrituras y no al hombre o a tradición, ¿verdad? Verso 18: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me gusta eso. Jehová fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Me gusta ese verso también. Me sacó al lugar espacioso, porque acuérdense, David está en un lugar lleno de piedras, y dice, y David me, y Dios me puso en un lugar grande con mucho espacio, porque se agradó de mí, dice David. Verso 20, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. A mí me gusta eso. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. Vemos aquí que David es obediente a la palabra de Dios. Y esto es bien importante en nuestro caminar, ¿verdad? En el Señor, que estemos en su palabra, que constantemente, no más los miércoles o los domingos, o la palabra de Dios debe estar todos los días. Ya hemos hablado acerca de las dietas. ¿Cuántas veces comemos al día? ¿Cuántas veces comes, Víctor, al día? Yo conozco al Víctor, es que por eso le pregunto. ¿Cinco? ¿Tres? ¿Qué pasa si no comes tres veces al día? ¿Qué pasa si dejamos de comer? Nos enfermamos. Y si no nos tratamos esa enfermedad, ¿qué pasa? Podemos morir, ¿verdad? Físicamente. ¿Podríamos aplicarlo a esto espiritualmente? ¿Sí? Sí. Si no comemos espiritualmente todos los días, nos podemos enfermar espiritualmente. Y si no nos tratamos, y si no lo tratamos, eventualmente podemos, ¿qué? Morir espiritualmente, que es lo peor, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí, como David dice, hay que estar en la palabra constantemente. Y esa es la pregunta que les hago: ¿cómo estamos en nuestras devociones personales al día? ¿Estamos en la palabra? ¿Estamos en oración? Algo tan básico, pero algo tan profundo y tan potente, ¿verdad? Estar en su devoción todos los días, no estudiando, no venir a, sino tu propio tiempo entre tú y Dios. Eso es clave, eso es clave, clave, clave en nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Y en esta noche te animo que, ¿sabes qué? Si no llevas una disciplina en esta área, comienza a estar en su palabra, sean 5 minutos, después 10 o 15, y vas incrementando. Pero necesitamos estar disciplinados en nuestra devoción con Dios, en la palabra, no por obligación. No, si es por obligación, olvídate, no lo hagas, sino porque amamos a Dios, queremos conocerlo, queremos más de Él, ¿verdad? Muchos dicen, no, pues Dios no habla ahora. Claro que Dios habla todos los días. Es más, cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios habla. La pregunta es, ¿lo estamos escuchando? Esa es la pregunta. Pero que Dios habla, Dios nos habla todos los días, si estamos en su palabra, ¿verdad? Pero Él constantemente nos está hablando. Entonces los animo en esa área. Verso 22, después, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con Él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso, fíjense lo que dice, te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio. Fíjense lo que dice, y severo serás para con el perverso. Dios es justo, limpio con el limpio, severo contra el que es perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Acuérdate que Dios es más grande que nuestras tormentas, y Él es nuestra lámpara que nos va a llevar a los mares más tranquilos, siempre y cuando estemos enfocados en el Señor. Y yo sé que muchas veces, a veces sentimos, entre comillas, que no hay dirección en nuestras vidas. Nos sentimos como un barco sin ruta, sin nada. Pero ¿sabes qué? Esperemos en el Señor, que Él es nuestra lámpara y nos va a dar dirección, esperando en Él, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos que estamos en tinieblas, muchas veces. Verso 29, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. La palabra acrisolada aquí significa es que la palabra de Dios es probada. Hace unas semanas leímos en uno de los salmos que la palabra de Dios es probada en el fuego. ¿Cuántas veces? 7 veces. O sea que la palabra de Dios está libre de impurezas, por lo que la palabra de Dios es pura, inspirada por el Espíritu Santo. La palabra del hombre en nosotros es impura y obviamente no es pura, pero esta palabra es pura, libre de impurezas. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay nada fuera de eso. Dios es el que ciñe de poder. ¿Y quién hace perfecto mi camino? Quien hace mis pies de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Quién me adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce? Leemos en estos versos que Dios equipa y le da habilidad a David para que sea un gran soldado. Y no solamente lo equipa, sino le da las herramientas para la batalla. Dice que le da un arco, que es un arma ofensiva, y le da un escudo, que es un arma defensiva. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. No solamente Dios le dio la habilidad y le dio los recursos, pero dice que Dios le dio benignidad, que es, quiere decir bondad. Pero este último punto le tomó, ¿saben cuántos años? 10 años, ¿verdad? Para que prenda esa bondad, pero era un requerimiento necesario para que el rey David pueda una vez más gobernar el reino de Israel. Y yo creo que hay aquí una aplicación para nuestras vidas. Dios nos ha dado a todos los que estamos aquí, ¿sabes qué? Habilidades para glorificarnos. Ha dado habilidades que en finanzas, en deportes, en ministerios, en predicación, en música. Dios nos ha dado habilidades y nos ha equipado para eso. ¿Para qué? Para un solo propósito, para glorificarlo. No para glorificar al hombre, sino para glorificar a Dios. Pero todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado habilidad. No podemos decir, Dios no me ha equipado. No, si Dios te ha equipado y te ha dado habilidad. ¿Ya? Todos tenemos un don o varios dones, ¿ya?, para eso. Verso 36. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó, y los olí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Fíjense lo que dice ahí: pueblo que yo no conocía me sirvió. Este es un verso interesante porque David, durante su recorrido, llegó a una área que se llama Ziklag, que es una área de los filisteos, que según la historia terminó siendo líder de esa ciudad. Por eso dice: pueblo que yo no conocía me sirvió, ¿verdad? No es como nota histórica en esta. Verso 40, ya me perdí aquí, sí. Al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos e incluso me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de hombre violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Vemos en estos últimos versos cómo David habla de que él no tomó crédito en todas estas victorias que Dios le dio, sino todo lo contrario. David le da toda la honra y la gloria a Dios. Todo lo que David tuvo es porque Dios se lo dio. Dios le dio la habilidad, lo equipó, le dio esa bondad, y todo para un propósito, para glorificar a Dios. Y ya en resumen, el Salmo 18 creo que lo podemos dividir en 4 puntos, creo yo. Uno, vemos la fidelidad de Dios sobre David, ¿verdad? Dos, vemos la justicia de Dios sobre David, ¿verdad? Tres, vemos también la bondad de Dios sobre David. Y el último, vemos la exaltación a Dios de David. ¿verdad? Hay varias aplicaciones, pero otra vez, como disco rayado, nomás le voy a decir una. En crisis, en problemas, lo primero que hay que hacer es que alabar a Dios. Aunque no lo sientas, aunque tú digas, ¿cómo que voy a alabar a Dios en esta situación? Es ilógico. Ustedes, algunos de ustedes saben la historia de Josué. Cuando David le dice a Josué en la batalla de Jericó, Josué era un soldado, quiero que camines alrededor, ¿qué? De Jericó 7 veces. Y Josué dice, claro que sí, con mis ametralladoras y mi bazooka y con mis granadas, ¿verdad? No, dice Dios, quiero que vayas con tus guitarras, con tus tambores y con tus flautas. ¿Qué? Josué era un soldado, ¿verdad? Es ilógico, ¿verdad? Es ilógico hacer eso. Fuera de lugar, ir a dar vueltas enfrente de tu enemigo con instrumentos musicales y alabar a Dios. Es ilógico, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mis caminos no son tus caminos, Pedro, ¿verdad? Y al final de cuentas, Dios le dio la victoria a Josué, no con granadas y bazucas y bombas, sino que alabando a Dios. Ilógico, pero ¿sabes qué? Alaba a Dios en tu situación. Y todos tenemos situaciones. Entonces, no solamente alabemos y cantemos a Dios después de la victoria. Alabemos a Dios en la guerra, ahí donde en el fuego, ¿verdad? Y salgamos más refinados con más madurez espiritual. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por Salmo 18, Señor, de pues alabarte a ti, Señor. Simplemente alabarte a ti en cualquier circunstancia, Padre. Y Señor, tú sabes nuestra situación en este momento, Padre, y ayúdanos a alabarte, Señor. Aunque no sintamos, está fuera de lugar, Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la honra y gloria en nuestra situación física, emocional, espiritual, financiera, sea la que sea, Padre, te alabamos, Señor. Señor, tú conoces nuestros problemas, nuestros estrés, Señor, te alabamos, te bendecimos una vez más, Padre. Oh, Señor, interviene en nuestras vidas, Señor, danos gracia, misericordia, incrementa en nosotros, Señor, amor, más amor, más de ti, menos de nosotros, Señor. Padre, moldéanos en todas esas áreas, Padre, que seamos hombres y mujeres de impacto, Señor, en esta sociedad. Padre, así como estamos en el Espíritu, Señor, ayúdanos a terminar así, en el Espíritu, y mañana igual, comenzar en el Espíritu, Señor. Oh, Padre, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Ayúdanos a ser luz en este mundo, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, donde sea que estemos. Padre, danos carga por otros, amor por otros, amor por ese que nadie quiere, Padre. Danos ese amor extraordinario, Señor, ese amor que es ilógico, Señor, que solamente tú nos lo puedes dar, Padre. Padre, danos carga por este mundo, Señor. Una vez más, te damos gracias por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.